todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición matinal de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 28 de abril de este 2018, ya llegando al final de este cuarto mes del año. Nuevamente contigo, dispuestos a compartir el rock, el heavy metal que pasa por nuestras manos y poder difundirlo, hacerlo llegar a tus oídos, informarte, entretenerte si es posible. Y que en definitiva este programa tenga alguna utilidad para ti, que te has dignado a llegar hasta nosotros, y se agradece muchísimo. Así que cuando menos que esto cumpla un servicio para toda esa gente que se interesa en un momento u otro por poner sus oídos a disposición de la radio, o de, bueno, la radio, cuando digo radio, también a través de internet, evidentemente. Y es que ya sabéis que estamos en los puntos habituales. Tanto en radio convencional, la de toda la vida, 101.9 de la FM en Zopimpe Irratia, como en la Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, pero también salimos a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Eso en directo, ya sabéis vosotros en qué horarios. Pero cuando tú quieras, todos los programas los tienes en descarga en lamiradanegra.es, en descarga o streaming. Día en el cual vamos a tener como invitados, si todo va como tiene que ir, a Siete Almas, que presentan nuevo trabajo, Abre los Ojos, banda de hard rock madrileña más que recomendable. Como sábado que es, Sergio se pasará por aquí con sus noticias y efemérides. Y procuraremos dar cabida a algunas novedades, nuevos discos, trabajos de actualidad. Que lo siga habiendo, y nosotros intentamos llegar a todo lo que nos es posible, aunque abarcar absolutamente todo, evidentemente, no podemos, ¿no? Pero porque es una avalancha tremenda de discos los que vamos recibiendo, tanto físicos, como en MP3, intento darle una escucha a todo, sobre todo en MP3 selecciono muchísimo porque es, bueno, una cosa a día de hoy inabarcable absolutamente por nadie. Y sí que los formatos físicos acaban viendo la luz en este programa y tienen su respectiva crítica en la página web, a pesar de que a veces tardemos un tiempo. Por ejemplo, hace ya unos cuantos meses que se editaba Revolución, el nuevo trabajo de Ala de Mosca. Así que vamos a abrir con un poquito de punk rock, con algún tinte ska, entre otras cosas, que es lo que lleva esta banda. Incluso tiene algún tinte metalero en algún momento dado. La verdad que es una amalgama amplia la que el grupo formado en 2007 en Villena, Alicante, acuña en su haber. Y bueno, se editaron en 2011 Caminito al Bar, que fue su primer disco, y posteriormente siguieron trabajando con su segundo trabajo, Mala Conciencia, y ahora lo que tienen entre manos es su tercera obra, Revolución, que escuchamos con este Somos Revolución, el cual abre este disco. Ala de Mosca, arrancando hoy La Mirada Negra.
Somos la revolución.
Están a la de mosca, 10 años, bueno, 11 ya, desde haciendo punk rock, ska, matizado con diferentes estilos, desde Villena, Alicante, formados en 2007, este trabajo es de 2017, por lo tanto coincidía con ese décimo aniversario de la banda, pero como digo, nosotros lo hemos pinchado creo que por primera vez en el programa en este 2018, así que ya son 11 años los que lleva la banda funcionando. Una banda bastante misteriosa que nos llega en principio desde Madrid, por lo menos en el Facebook los colocan allí. Hablo de Cherokee, no confundir con los Cherokee que pinchamos en el último programa, la banda de hard rock que se escribe con CH, estos se escriben con TX, Cherokee. Y bueno, me llegaba el trabajo, buscaba algo de información sobre ellos y la verdad que muy poquito podemos encontrar a través de la red. Simplemente que lo que nos hacen llegar de momento es un primer EP donde se presentan como una banda de punk rock muy veloz y directa, muy salvaje y poquito más, que están formados por Elías Pinedo a la voz y Xavi Díez a la guitarra. He encontrado con algunos músicos para grabar baterías y bajo en el estudio y poquito más os puedo decir, simplemente que os empecéis a quedar con este nombre, con el de Cherokee, sobre todo si os gusta el punk rock más rápido, veloz y salvaje como el que vais a escuchar ahora mismo con este tema, A Vida o Muerte.
Una vez más el palo ha salido bien, nos damos de coger. Si nos pillan hasta luego nos van a meter. Salimos de la sucursal, el fuego de adrenalina a rebotar. En la calle nos espera un coche y a punto de acelerar.
Estaban Son Cherokee, homónimo EP de debut que nos llega por parte de esta banda de la que esperemos ir teniendo poco a poco más noticias. De momento editan este trabajo además con el sello Rock Estatal. Esperemos que tengan esa repercusión que merecen. Desde luego, si te gusta el rock sin florituras, directo a la yugular, es una banda totalmente recomendable. Y de unos de un nuevo grupo a unos auténticos veteranos de nuestra escena. Hablamos de Radical Hardcore, que regresan con un EP de 5 temas de título Señores de la Guerra, que además estarán presentando en El Mendigo de Baracaldo el próximo 7 de julio. Ahí estará en directo Radical Hardcore con este nuevo trabajo que cuenta de 5 nuevas canciones de hardcore punk en la línea que siempre ha mantenido la banda. ¿Dónde estoy? Maldito país, La crudeza, Bomba de plástico, una versión de Poison Idea, y Señores de la Guerra. Esos son los 5 temas que compondrán este trabajo de Radical Hardcore, de los cuales pues ya podemos escuchar un adelanto que es este que vas a empezar a llevarte a los oídos ahora mismo, La crudeza, dentro de ese nuevo trabajo. Recuerda, Radical Hardcore presentando Señores de la Guerra en directo el 7 de julio en El Mendigo de Baracaldo. De momento aquí escuchamos uno de esos temas que integran ese nuevo EP.
desnacer, despides tus sueños rotos. Muestra la cruneta, su rostro no se inhuma.
Esta Radical Hardcore, la crudeza, tema que habla de los refugiados, de esa gente que huye de las guerras, y desde luego refleja muy bien desde el título la forma de encarar el tema, todo ese, pues esa agonía muchas veces que tiene que pasar esta gente que huye precisamente de su casa, dejando todo atrás e intentando buscar una salida a todo esto. Y bueno, le dan las gracias a Maya Riots por colaborar en el tema, es en este La Crudeza, que como digo está dentro de Señores de la Guerra, lo nuevo de unos auténticos clásicos del hardcore emergido y hecho, facturado aquí en Vizcaya, por supuesto para el mundo entero. Esperemos de hecho haberlo hecho llegar un poquito más lejos, pinchándolo ya aquí en el programa. Todos conocéis esta sintonía, pues ya sabéis que llega la hora de las efemérides y las noticias, en primer lugar, que nos trae cada semana Sergio de Rock Video. Muchas gracias, Sergio, una vez más por estar aquí.
Nada, Egunon.
Y sobre todo recalcar eso, que tienes tu programa, que a veces se me olvida decirlo, pero es que hay que decirlo así, es una colaboración. Al final, entre ambos programas, ¿no? También muy recomendable, sí, que la gente escuche los jueves Rock Video, y lo vuelvo a decir una vez más.
Pues nada, es que ricasco, pero no hace falta tampoco que lo digas, pero me parece muy
no
bien
hace
que
falta
lo digas.
Que lo diga porque la gente ya lo sabe.
Bueno.
Bueno, Sergio, pues yo encantado una vez más de tenerte aquí y nada, pues cuando quieras vamos con esa primera parte de noticias.
Vale, muy bien, pues esta vez, mira, vamos a empezar esta semana con, yo creo que la polémica que ha sido de la semana, ese artículo que hemos podido ver o que se ha hecho viral.
¿El Deta?
Sí, ese.
El Deta y el Death Metal.
Ese, exactamente ese. De Eduardo Jorda, lo firma Eduardo Jorda, que ya de paso voy a decir que no es periodista, que es un escritor, pero que escribe ahí en el diario de Mallorca.
Y es una persona cualificada, ¿no?
Pues
por lo tanto.
Será, no lo sé. También debe ser muy seguidor del death metal por todo lo que dice. Dice cosas, bueno, lo que hace es comparar, entre comillas, a ETA con el death metal, porque de hecho el título del artículo es ETA era una banda de death metal, y dice cosas como, bueno, ETA, ¿qué diablos era ETA? ¿Una nueva aplicación de móvil? ¿Una moneda virtual como el Bitcoin? ¿O tal vez una oscura banda de death metal? Esa clase de música que suena como una taladradora en manos de un adolescente psicópata. Y luego continúa con, al oír la noticia de la disolución de ETA, viene a ser lo mismo que oír la noticia de la separación de un oscuro grupo de rock que todo el mundo creía que había desaparecido hace siglos. Algo así como oír que unas bandas como Molos o Cannibal Corpse anunciaran solemnemente su disolución ante un público indiferente que creía que nadie tocaba ya esa música desde hacía al menos 20 años. Y continúa. Y hablo de esos grupos grotescos que tocan death metal, porque ETA fue a la política lo mismo que el death metal ha sido a la música. Una pesadilla sin paliativos, un horror indescriptible, una murga que solo puede interesar a alguien que no esté bien de la cabeza. Uh-huh. Y pues...
Se ha quedado a gusto, ¿no?
Se ha quedado a gusto. Pues para él el death metal y los death metaleros son todo eso que acabo de relatar.
Bueno, pues lo primero que debería hacer una persona que va un poco... Entiendo que intelectual, ¿no? Porque hoy en día... Entre títulos, gente que es escritora, novelista y demás, que además las redes sociales, por cierto, están llenas de intelectuales, de gente con una opinión muy válida para todos, absolutamente tremendo, ¿no? Y yo ya he decidido dejar de opinar porque me he dado cuenta que todo el mundo sabe más que yo. O sea, así te lo digo, ciertamente no voy a entrar a discutir ya muchas cosas porque esa es la conclusión a la que he llegado. Y en este caso, pues lo mismo, no se le podrá rebatir porque su cualificación y en el medio en el que escribe... evidentemente le da un peso a su opinión que la mía en ningún momento dado puede estar a su altura. Por lo tanto, no sé, ¿para qué comentar algo? ¿Tú?
Yo creo que ha cogido las dos primeras bandas que le han salido cuando ha escrito death metal en Google, le ha salido Molossi y Cannibal Corpse y las ha puesto. Porque no, vamos, no creo que sepa siquiera quiénes son.
Seguramente, ni sabe lo que es.
Ni
sabe lo que es el death metal tampoco.
Probablemente tampoco.
Probablemente no sepa ni lo que es el metal. Y no sé si sabrá lo que es la buena música. Igual sí, ¿eh? Igual escucha buena música, vete tú a saber. Pero...
Bueno, ¿qué es buena música, Antonio?
También habría que definir qué es buena música. A ver, ya estamos ahí. Por eso te digo, al final es que las opiniones son muy abiertas. Todo el mundo pues puede decir evidentemente lo que quiera dentro de la libertad de expresión, pero sí que creo que hay que hablar un poco de lo que se conoce. Y yo por lo que... Claro, nunca conoces todo del todo. Pero sí que veo que muy alegremente la gente aquí opina de todo y... Y ya si encima te dicen que es escritor y o que tiene, ya digo, que tiene un título X
de filología hispánica,
por ejemplo, ¿no? Y ya pues parece que ya no podemos nadie decir que su opinión, pues vamos, que no haya que subirla a los altares, porque el resto pues estamos por debajo.
Y yo no lo critico tanto por la comparación, que también, sino por cómo lo define, que no sé.
Hombre, a mí me ha dicho claramente, o yo me siento que estoy mal de la cabeza, pero no me importa para nada. Porque a día de hoy, aparte de que siempre he pensado que la gente que está un poco loca es la que ha hecho avanzar el mundo, eso para empezar, y si no mira un poco hacia atrás, pero aparte tampoco me ofende para nada, porque el mundo de lo, vamos a decir, lo normal, lo me aburre, pero la leche, ¿eh? Procuro salirme de él todos los días, porque me aburre muchísimo.
Bueno, pues nada, pues vamos a continuar entonces, Antonio, vamos a intentar hablar de buena música, si te parece.
Buena música, que es subjetivo también, pero bueno, yo cuando me refiero a buena música me refiero a que profundices algo, que vayas un poquito más allá de lo que te echan, que la gente al final es... Bueno, no es que sea vaga, es que no tiene muchas veces tiempo, otros son vagos, bueno, hay de todo, pero para profundizar en lo que te gusta, claro, conlleva un esfuerzo y la gente se queda con lo primero que le dan, en la música y en todo, hasta diría que en las noticias. Que pueden ocurrir noticias súper interesantes que nadie se da cuenta y la gente está todo el día hablando de la noticia que te han echado como carnaza en los grandes medios de comunicación. Oye, se puede provocar la de Dios. Y luego resulta que te lees algunas noticias un poquito que más, bueno, un poquito o mucho más pequeñas que aparecen en los periódicos y te digo, pero mira lo que está diciendo esta noticia, que es la bomba. Pero claro, nadie te ha puesto unas interrogantes y unas lucecitas de colores fosforitas para que te fijes en ella. Entonces, como no lo han hecho, no es un escándalo. No pasa nada.
Pues nada, pues habrá que poner esos neones para que...
No, no, verdad, no pasa nada. Si la policía, por ejemplo, está involucrada en narcotráfico en España, noticia que yo he visto en medios de comunicación, no pasa nada. Cuando digo a la policía no me refiero a la policía en general, sino a algunos policías, evidentemente.
Pero eso está normalizado, eso no es noticia, Antonio.
Otra noticia que me ha llamado la atención y que se ha repetido como en 2 años seguidos es que la policía había detenido a unas personas que se dedicaban a robarle la droga a los narcotraficantes. Digo yo que será para devolvérsela a sus dueños. Otra cosa que también he leído en los medios de comunicación. Es más, eso ha salido hasta en los informativos generalistas. Pero claro, te lo han puesto ya cuando habían hablado de todo lo que la gente se va a acordar y eso ya es de lo que no te vas a acordar. Pero a mí me llama la atención.
En plan noticia fugada de 20 segundos, ¿no?
Eso es. Pero vamos a ver, que unos ladrones lleguen hasta los narcos para robarle la droga y la policía no llega hasta esos narcos grandes, sino que se lo dedique a detener a los que le han robado la droga a los grandes narcotraficantes. ¿Qué le han dicho, señor? Devolvemos su negocio. Es que, bueno, son cosas que yo he visto, he leído, y no pasa nada. la gente ya tiene todos los días su carnaza para demostrar en redes sociales su gran, primero su bondad como persona, que todos somos los más buenos, porque es increíble, nadie tiene un pensamiento, no sé, más a veces agresivo, no sé, radical en muchas oportunidades, sino todos somos los más buenos. Y luego lo que sabemos de lo que te han estado dando, además con pinceladas muy pequeñas, aunque hayan ocupado grandes espacios, lo que es información es muy poca y lo que hay es mucho es sensacionalismo o, vamos, cosas que no vienen mucho al caso, y a función de eso ya todo el mundo tiene una opinión hipercualificada, como ese señor que ha escrito en ese periódico.
Es así.
Estoy perdiendo amigos, ¿eh? Espero que tú no seas uno, ¿eh, Sergio? Porque por ti no va.
Bueno, esperemos que no pierdas amigos ni oyentes.
Que yo sea el primero, además, que me he equivocado, ojo, cuando él también opina alguna vez en Facebook, y luego pues bueno, he dicho, pues he cometido un error, porque al final siempre hay algo que te falta por saber.
Todos pero opinamos.
Sí que, pero cuando menos, siempre que he dado una opinión he pensado que puedo estar equivocado. Algo que yo creo que la gran mayoría de la gente no valora, no tiene en cuenta que... Oye,
bueno,
sin más. Me cago a gusto, ¿eh?
Sí, ya te veo, ¿eh? Menos mal que he traído hoy alguna noticia de menos para que te pudieras explayar.
Venga, que ya está. No tengo muchas ganas de ello, pero bueno.
Pues como decía, vamos a hablar de música, y vamos a hablar de Ace Frehley, el que fuera guitarrista de Kiss, fundador además de la banda, y que está ya preparando su nuevo álbum en solitario. Ya ha presentado el primer single, que se titula Bronx Boy. Es una canción que, como digo, va a formar parte de ese nuevo álbum, que aún no tiene título y que se publicará este próximo verano. Y hay que decir además que en este disco Ace Frehley ha contado con la colaboración de nada más y nada menos que su ex compañero Gene Simmons, que es coautor de dos de los temas que van a estar incluidos en ese álbum. Y bueno, de hecho ha declarado Ace Frehley que Gene fue a su casa a componer, que fue genial porque en 3 horas ya habían compuesto un par de temas para ese disco, y que tiene que admitir que ha sido la primera vez que ha trabajado con él estando sobrio, y que fue un absoluto placer. Fíjate, después de, ¿cuánto? 45 años de carrera, desde el año 73 más o menos, que empezaron a esto. Dice, la primera vez que he trabajado con él sobrio.
Habrá conocido a otra persona, sí. casi.
Y bueno, recordamos también que el anterior disco de Ace Frehley en solitario, que fue hace un par de años, contó con la colaboración en uno de los temas de... contó con la colaboración de Paul Stanley. Así que parece que se va acercando y va limando asperezas poco a poco con ellos, aunque sea por partes. Continuamos ahora con Lamb of God, que va a volver a utilizar su nombre original, que era Burn the Priest, por primera vez desde su álbum debut, para el disco de versiones que va a lanzar el próximo 18 de mayo. El disco va a llevar por nombre Legion 20 y llegará a las tiendas a través de Nuclear Blast. Y bueno, pues ya se puede escuchar la versión que la banda ha realizado del tema Kerosene, originalmente de la banda Big Black. Por otra parte, The Disciples, la banda que rinde tributo al legado de Ronnie James Dio, que además cuenta con el apoyo de Wendy Dio, la viuda de Ronnie.
Y que sigue llevando el holograma. O ya hablamos, cuando hablamos de The Disciples, es sin holograma.
Vale. Es con el holograma, o sea, eso sí.
Va con ellos ya,
sí,
¿no?
Sí, ya están todos juntos. Pero bueno, la noticia es que acaban de firmar con el sello BMG para el lanzamiento de su primer álbum. Claro, en este álbum el holograma igual no, pero a lo mejor utilizan pistas de audio, no se sabe.
Pero pueden haber rescatado algo de que hubiera dejado audio grabado, ¿a eso te refieres?
Sí, no lo sé.
Porque supongo que serán temas nuevos.
Sí, yo en principio he entendido que van a ser temas nuevos, pero...
No sé si tendría mucho sentido registrar simplemente versiones ya de Dio que no van a superar jamás a las originales. ¿No?
Y bueno, recordamos que el grupo está formado por los antiguos componentes de Dio, más pues una serie de cantantes en los que se puede incluir a Tim Ripper Owens y a Ronnie Logan, de Lynch Mob. Hablamos de Leo Jiménez, el vocalista de Extravaganza, que tuvimos la suerte de ver el pasado fin de semana, y que, bueno, ya ha desvelado el estreno de su próximo single, pero de su carrera en solitario, no con Extravaganza. La era de la individualidad se titula y va a ser lanzado el próximo 11 de mayo en forma de videoclip, aunque también se van a editar un número limitado de copias físicas. Se van a poder conseguir únicamente mediante reserva en lacasadeldisco.es hasta el 11 de mayo. Y bueno, a través de esa preventa se puede adquirir un pack que incluye el propio single, un videocomentario de Leo Jiménez, el videoclip y una camiseta exclusiva. Y parece ser que este va a ser el primero de los tres singles que van a ver la luz a lo largo de este 2018 y que pueden ser la antesala de un posible nuevo álbum de Leo Jiménez en 2019.
Lo que sí que parece es que es una nueva forma de trabajar, porque yo creo que hasta ahora no había hecho esto de ir sacando así temas sueltos, singles. Yo creo que no lo había hecho y también se está adaptando un poco a los tiempos, entiendo yo.
Bueno, y sorprende un poco que lo haga al mismo tiempo que está en la gira con Extravaganza.
Sí, parece ser que va a compaginar ambas carreras, ¿eh? Porque yo creo que incluso ha habido algunas fechas también que Extravaganza ya tenía fechas cerradas y Leo Jiménez ha seguido también por su parte tocando. Hoy en día se puede hacer porque no hay tantos conciertos, que es una muestra de cómo está realmente este mundo tan, tan normal, ¿no? Y donde faltan tantos locos. Porque realmente es que yo considero que, objetivamente hablando, Leo Jiménez sigue estando... Es la referencia en cuanto a vocalistas de heavy metal en este país, pero sin embargo considero que sigue estando muy por debajo de lo que un hombre como él merecería. Porque es que yo... A ver, puedes tener tus preferencias, puedes tener tus gustos por voces diferentes, por otras que tengan otros matices, pero en cuanto a potencia vocal, calidad... Es que yo creo que lo tiene todo. Y el otro día viendo Extravaganza lo pensaba,
registro,
¿no? Registro todo. O sea, es que para mí es tendría que ser... No tendría que haber ni un solo programa de música, por ejemplo, vamos a decir, en televisión, que se haga llamar La Voz. Por poner un ejemplo, ¿no? Es que no, sin tenerle a él como, como una referencia absoluta. Pero bueno, así están esos medios que también nos informan. Nos informan tanto que Leo Jiménez no es conocido por el mundo entero, como tendría que ser.
Eso
por
es.
Lo menos conocido. Luego ya... cada uno que saque sus conclusiones, pero sí que es verdad que no es una persona, tú le preguntas a la gente en la calle quién es Leo Jiménez después de una carrera tan larga, gente normal, vuelvo a utilizar esa palabra, y a ver cuánta gente te sabe decir quién es.
Va a tener que juntarles Paco Herrero, va a tener que juntar Paco Herrero con
Pepe Herrero, dices,
sí, Pepe Herrero, sí, quería decir, sí, perdón, con, vaya, me va a salir ahora la de Sobreviviré,
¿vale? Con Mónica Naranjo.
Con Mónica Naranjo, sí, para que hagan un dueto y así pueda ser conocido o algo así.
Yo sí, mira que han trabajado ambos con ella, pero ha trabajado.
Sí, por eso.
Coro, segunda voz.
Sí,
voces,
sí, por eso lo decía.
Así está la música. Así está la música, y da igual. Consumo rápido. Y ojo, con todos mis respetos para Mónica Naranjo, que mira, no es la. Y además lo que decía Pepe Herrero tiene razón en buena parte. Ella ha querido contar con ellos, quería un disco heavy, aunque entre comillas yo metería lo de que el disco de Mónica Naranjo sea heavy, pero es su opinión. Y yo aquí no estoy tampoco para rebatir a la gente con a la que entrevisto, sino que es su opinión, pero sí que entiendo lo que quiere decir. Que estando ellos, al final esa pequeña base de rock, de metal, de dureza, pues siempre va a estar. Aunque Mónica Naranjo no deja de ser una artista bajo el punto de vista pop. Pero bueno, han trabajado con ella y, como digo, los buenos músicos siempre están un poquito a veces ahí en la sombra. Y cuando sacan sus discos están condenados a tener menos éxito que el que tienen luego sus trabajos con otra parafernalia promocional. Y ahí es donde tendría que entrar la gente, la verdadera revolución, para darle la vuelta a las cosas y decir, no, es que aunque me estés vendiendo esto, a mí me gusta esto otro. Y saber elegir. Pero mientras que eso no ocurra, yo veo muy lejos cualquier tipo de revolución social en ningún sentido.
No. Mira, vamos a hablar ahora de un regreso. De hecho, lo hablábamos un poco la semana pasada, hablábamos de Ushuaia, que en redes sociales parecía que había un poco de movimiento, y efectivamente ya se ha confirmado que el grupo valenciano de Hard Rock ha anunciado que regresará a los escenarios el próximo otoño para la celebración del 10º aniversario de su disco Destino Perdición, y además ha publicado un vídeo en el que anuncia un tour de 6 fechas que va a pasar por Madrid, Bilbao, estamos de enhorabuena, Antonio, Barcelona, Zaragoza, Murcia y Valencia. De momento no se han confirmado las fechas ni las salas, pero sí se sabe que van a ser esas 6 ciudades y en otoño. Así que
me alegro muchísimo, porque es una de esas bandas que dejan hueco, ¿eh? Que cuando se van dejan un hueco que era el suyo, que habían conseguido hacerse. Y un grupo que se hace un propio hueco en un panorama tan poblado significa que ha hecho algo distinto, algo por su camino personal, y es una de esas bandas que siempre que estén en activo considero que es salud para nuestra música, para el rock en general.
Y que también, como decías tú hace un momento, también debería tener un reconocimiento mucho más amplio por parte de la sociedad. Eso, no es un hard rock tan inaccesible.
Claro que no. Es que el hard rock en general... yo no entiendo por qué el hard rock tampoco ha pegado más fuerte en este país. Porque luego te das cuenta que música, en principio más extrema, de esa destinada a gente que no está bien de la cabeza, según el tipo ese, resulta que tiene más éxito que el hard rock más... Vamos, con unas estructuras más convencionales. Pero no sé, es un misterio el porqué. El porqué el hard rock en España en general nunca ha pegado demasiado fuerte.
Bueno, pues a ver si esta gira décimo aniversario de Destino Perdición de Ushuaia les... porque bueno, también habrá que ver si esta gira de seis fechas es algo puntual o ya cogen la fuerza suficiente como para regresar e intentar pues grabar un álbum de estudio más o algo así.
Pendientes estaremos, pero mientras que estén en activo, uh-huh, ya es una gran noticia.
Y nada, y que tengan esa fuerza para poder pues bueno, llegar a más gente.
Esperemos que sea así, aunque ellos ponen de su parte todo, que son las buenas canciones, buenos discos, buenos directos. Luego está el tema de que... pues ya sabemos cómo funciona.
Los que manejan.
Eso es, los que ponen el freno a lo que muchas veces no interesa. Al parecer la música, yo siempre lo he dicho, que creo que debe ser muy peligrosa, porque teniendo en cuenta que la música sí que se utiliza en todos los sitios, en televisión y tal, hay música, pero no hay programas de música. Está la música de fondo, la música para ambientar una escena.
Mira, no he traído esa noticia, pero sí parece que para el próximo otoño en Televisión Española sí que anuncian un programa de música, aunque no está muy definido todavía en... pues el estilo y cómo va a ser, pero sí parece que ya que va a haber un programa de música en Televisión Española.
No, pues no, se estaba reivindicando mucho, pero uh-huh, a ver si es un programa que merezca la pena. Porque ha habido otros programas de música, pero yo, por ejemplo, es que tengo que decir que lo mejor que he visto prácticamente en televisión, aparte de los conciertos de Radio 3, oye, que está bastante bien, por eso lo ponen a las tantas de la mañana, claro, para que no lo vea nadie, no vaya a ser que veas algo bueno en televisión. Pero aparte de los conciertos de Radio 3, yo por lo menos, fíjate que los 40 principales, cuando metían los videoclips, pues hombre, metían sobre todo pop, pero cuando te metían los vídeos de Pearl Jam, de Scorpions, de Guns N' Roses, de Iron Maiden, pues bueno, pues eran esas pinceladas, ¿no? Y es lo único que he visto realmente en televisión a gran nivel en ese aspecto. En Canal Plus, era en su día.
Sí, sí. En los 80 había mucho más, pero
sí, porque
pero después ya
nada. No, se acabó, fue un momento puntual. Esto hay que controlarlo, no vaya a ser.
Sí, sí. Incluso cuando daban los videoclips de Euskadi Gastea.
También.
Bueno, vamos a continuar con Reincidentes, que acaban de estrenar un nuevo videoclip del tema Se acabó la fiesta, que está incluido en su nuevo álbum Vergüenza, publicado a través de Maldito Records. El videoclip ha sido grabado en el Valle de los Caídos de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, y también aparece una lápida de Franco, y bueno, pues reivindicativos y un poco tocapelotas, como son siempre los Reincidentes. Y bueno, vamos a recordar que además de estrenar este videoclip, ya han anunciado un montón de fechas para presentar ese nuevo disco titulado Vergüenza, y entre ellas pues te voy a dejar dos: una el 26 de mayo en San Ignacio y otra el 15 de julio en Amorebieta, que son las que nos quedan más cerca a nosotros. Y ahora vamos a hablar de una banda vizcaína como es Karcharot, a los cuales estuve viendo ayer en directo en el IKA Ateneo de Bilbao junto a otra banda vizcaína de Bilbao.
Me hubiera gustado estar. Me hubiera gustado, pero tengo que decir que ayer me tomé el día un poco de... Podía haber ido, pero me tomé el día un poco de descanso, porque es que con dos niños y con la cantidad de conciertos que he tenido también, un día como el de ayer lo necesitaba físicamente y mentalmente.
Pues te perdiste un buen concierto.
Lo sé, porque Karcharot a mí me encantan cuando los he podido ver, y espero tenerles pronto por aquí, porque, bueno, la noticia que vas a dar es esa, ¿no?
Sí, están trabajando en su nuevo... No, pero no, podías haber dicho, no pasa nada.
Creo que te la iba a quitar.
No, ¿por qué? Quitas nada, porque además ellos lo han anunciado en redes sociales, que están trabajando en lo que va a ser su próximo disco. Ya tienen grabadas las baterías y una de las guitarras. Y esperan, bueno, están grabando en Chromaticity Studios de Pedro J. Monge, y bueno, esperan tener el disco en formato físico para julio. Aunque bueno, estas cosas ya sabemos que una cosa es lo que se espera y otra cosa es cuando finalmente se puede tener. Y bueno, pues tienen la intención y el deseo, como digo, de tenerlo en julio, también para poder ir añadiendo esas nuevas composiciones a su repertorio, que ayer ya añadieron algún tema.
Ah, mira, pues eso tenía interés también, tenía interés la noche de ayer. Yo hubiera ido ayer simplemente a disfrutar el concierto, lo había pensado, pero decidí, porque claro, les he cubierto un par de ocasiones ya la gira cuando presentaban este disco. Ya me parece que para hacer crónicas es un poco suficiente. Sí que pensé en asistir simplemente por darme el gustazo de ver a una banda como Carcharot y a De Bilbao también. Pero sin embargo, pues bueno, teniendo en cuenta que hoy también espero estar por ahí de concierto y la racha que llevo y el trabajo y los niños y las crónicas y las críticas y todo eso, pues ayer decidí tomarme una noche un poco de relax. Tengo que decirlo así.
Estás vago últimamente.
Estoy perdiendo ya. Estoy perdiendo facultades. Solo llevo este año 24 crónicas escritas.
24.
En 4 meses. Pero.
Una vergüenza.
Pero tengo que reconocer que ha habido años que ha habido más de 24 en 4 meses, ¿eh? Así que fijaros.
Madre mía. Y lo, no va a decir nada.
Más ediciones del programa, ¿eh? Que no se preparan solas.
Sí, sí, ya. Y las críticas de los discos.
Y las críticas de los discos. ¿Que de dónde saco el tiempo? Bueno, pues de las 24 horas que me da el día.
Sí, sí.
Os lo puedo asegurar.
Yo creo que tus días tienen más horas. Siempre lo he pensado. Bueno, y ahora vamos a hablar del Sdogfest Festival de Eibar, que ha anunciado ya el cabeza de cartel definitivo y que no es otro que Berry Charrac, que se incorpora al cartel de este festival, como digo, el Sdogfest, que se celebrará los días 1 y 2 de junio en el complejo deportivo de Umbe, en Eibar. El cartel lo forman, además de Berry Charrac, Jardín de la Croa, Tundra, Belaco, Cocaine, Viva Belgrado, The Soulbreaker Company, Joseba Belenoir, Mad Candies, Death Bronco y un largo etcétera, porque todavía quedan unas cuantas bandas por ahí que no he incluido, por no decirlas todas, vamos. Las entradas están a la venta a un precio de 49€, más gastos de distribución, que se quedan 50,5€. Un gran cartel, por cierto. Y ya finalizamos la sección de noticias con el grupo heavy metal madrileño Ankara, que ya anunció su regreso a principios de año, a finales de año pasado, no recuerdo bien. Y bueno, pues han estrenado ya el primer adelanto de su nuevo disco, Sinergia. Es un lyric video y es la primera canción después de 14 años de parón. Se titula Te toca sufrir y ha sido publicada en YouTube, como digo, acompañada de un lyric video. Sinergia va a ser el cuarto álbum de estudio de la banda y se publicará el próximo 18 de mayo a través de Rock Estatal Records. Y pues nada.
Lo escuchamos y para poner un poco de antecedentes, ya que esta vez lo he escuchado yo, voy a hacer un poco de spoiler aquí sí, a propósito. Fijaros en los agudos del señor Pacho Brea, que yo considero que casi cuesta hasta reconocerle al principio, un tema muy heavy.
Yo cuando he escuchado el tema he dicho, sí, esto no puede ser en cara.
Esto tiene que ser otra cosa. Un tema, pueden ser los Judas Priest casi, ¿no? Porque vaya agudos que tiene, de los que tira aquí Pacho Brea, y lo digo para que la gente esté atenta, que no se pierda ese arranque, porque es absolutamente demoledor. Venga, lo nuevo de Ankara, anticipo de ese próximo disco de Sinergia aquí en La Mirada Negra. Te toca sufrir. dicho, muy heavy este tema de Ankara, ¿eh? Que nunca fue una banda del todo metida en el en lo que era heavy metal. También tenían su parte de hard rock, su melodía. El tercer disco fue más progresivo también, ¿no? Pues este es un cañonazo. Esto, sí, como sí. Hemos escuchado, es un cañonazo de heavy metal.
Por eso me ha parecido que era buena idea destacarlo, porque, bueno, el tema es un cañonazo. Bueno, pues seguimos ya con las efemérides,
eso es,
¿no?
Segunda parte, efemérides.
Pues mira,
lo que sería en Rock Video el paseo de la memoria.
Eso es.
Nosotros aquí no le ponemos nombre a las secciones. Más original lo vuestro, ¿ves?
Bueno, pues nada, empezamos por esta semana que me comenzó el pasado 23 de abril, el día del libro, y fue el cumpleaños de José Luis Rodríguez, quien fuera bajista de Ñu entre los años 85 y 88, y también líder de bandas como Morcuende e Istar. Pues cumplió 60 años. Y el mismo día, el mismo lunes, cumplía 64, otro grande del heavy metal español, que no es otro que Fortu Sánchez, líder de Obús, y que cumplió 64 años. Roy Orbison, uno de los grandes del rock primigenio, nació un 23 de abril de 1936, aunque falleció a los 52 años el 6 de diciembre de 1988 tras sufrir un infarto. Otro fallecimiento, que tiene que ver con un 23 de abril, es el de Steve Clark, el guitarrista de Def Leppard, que nació un 23 de abril de 1960, aunque falleció el 8 de enero de 1991 debido a una intoxicación etílica. Quien sí falleció un 23 de abril, en este caso de 1991, fue Johnny Thunders, el vocalista y figura legendaria de los New York Dolls, y que se cree, porque no está confirmado, que fue debido a una sobredosis, aunque también hay que decir que en el momento de su fallecimiento padecía leucemia. El 23 de abril de 1976 se pone a la venta el primer álbum, homónimo además, de la banda punk The Ramones. Uh-huh. Y en 1987 publican su disco Introduce Yourself, Faith No More. El mismo día, el 23 de abril de 1987, Death Angel puso a la venta también The Ultraviolence, y en el año 2002 Rhapsody publicó Power of the Dragon Flame. Todo esto el 23 de abril. Para el 24 de abril tenemos el cumpleaños de Brian Marshall, bajista y cofundador de bandas como Creed y Alter Bridge, que cumplió el pasado martes 45 años. 10 más cumplió 55 Billy Gould, el bajista de Faith No More. Y 64 años cumplió el martes Captain Sensible, el líder de la banda The Damned. Nos vamos al miércoles 25 de abril para recordar a Paul Baloff, el que fuera cantante de Exodus y que nació precisamente un 25 de abril de 1960, aunque falleció el 2 de febrero del año 2002. Fíjate la fecha, 2 del 2 del 2002, a los 41 años tras sufrir un infarto. En 1983, el 25 de abril, se ponía a la venta Headhunter, de la banda suiza Crocus, uno de sus discos más vendidos y más recordados. También tenemos la publicación en 2008, tenemos cuatro publicaciones un 25 de abril, que creo que merece la pena recordar. Por un lado, el Delusions of Grandeur, de Circle to Circle, el The Formation of Damnation, de Testament. También tenemos el disco en solitario de Warrel Dane, Praises to the World, que es un disco fantástico, tengo que decir. Y por otro lado, un EP en el que se fundieron pues las dos óperas rock del metal, igual hay que decir ópera metal, más grandes del momento, que son Aireon y Avantasia. Y que lo hicieron a través del EP Elected, que además era una versión de un tema de Alice Cooper. Y todo esto ocurrió un 25 de abril de 2008. El 26 de abril, el pasado jueves, cumplía 43 años Joy Jordison, el batería ex de Slipknot y ahora en Vimic. Un 26 de abril de 1982 se ponía a la venta el single de Iron Maiden, The Number of the Beast. Y en 2013, normalmente no me gusta decir en las efemérides discos o efemérides que tengan menos de 10 años. Pero en este caso voy a hacer una excepción, y además, como es un disco que hablamos, yo creo, una vez al mes por lo menos hablamos de él.
Sí.
por lo menos lo mencionamos, y es el Now What de Deep Purple. Uh-huh. Y que se publicó el 26 de abril del año 2013, hace solo 5 años, pero...
Creo que es un discazo, y además, como es tu sección y haces lo que quieres, y como los Deep Purple, por, como no te gustan, ¿verdad? Pues...
No, bueno, pero este disco además a ti también te gusta.
Es entonces... que es un discazo, tremendo. Cuando uno igual no lo esperaría, teniendo en cuenta la trayectoria y los discos que tiene, ¿no? Deep Purple, pues yo este también lo recomiendo como una obra que hay que tener. Es un muy buen disco.
Voy a tener que ponerme en contacto con Ian Pace para royalties o algo. De toda la publicidad que le damos.
Pues ya que está, es un disco muy muy bueno, ¿eh? Teniendo en cuenta ya la, pues eso, que no vas a superar a los clásicos, que es muy complicado. Pues no voy a ponerle en el mismo escalón, pero
medio peldaño más.
Es una gran obra y punto, o sea, ya está.
Sí. Ayer, viernes 27 de abril, cumplía años alguien de quien hemos hablado ya en las noticias. Ace Frehley, el guitarrista, cantante y compositor de Kiss, y ahora en solitario, que cumplió ayer 67 años. Cuidado.
Cuidado con la edad crítica.
Eso es. El 27 de abril de 1979, Black Sabbath despedía a Ozzy Osbourne. Pues bueno, pues porque ya estaba bien con sus adicciones y ya era hora de que se diese una vuelta por ahí.
Ya era hora de que hiciera su carrera en solitario.
Eso es. No hay nada como que te echen de tu propio grupo. 51 años cumplió ayer Andrés Jiménez, el líder de la banda argentina Animal y también vocalista de La Tierra. Y fíjate las casualidades que ocurren a veces con estas cosas de las efemérides. Ayer 27 de abril se cumplían 8 años de la publicación. Aquí, como ves, también he hecho una excepción. 8 años de la publicación de un disco. ¿De cuál? Raíces, de Extravaganza.
Uh-huh. Ah, mira.
¿Ves? Qué casualidades. Uh-huh. Y en 1998, hace 20 años, que se publicaba Discouraged Ones de Catatoni. Hoy, 28 de abril, tenemos el cumpleaños de Kim Gordon, cantante, bajista, guitarrista y artista visual de Sonic Youth, que cumple 65 años. Osvaldo Civile, quien fuera guitarrista de V8 de la banda argentina, falleció un 28 de abril de 1999 a los 40 años, por causas que se desconocen. 53 años cumple hoy un guitarrista que lleva ya más de 20 años en la banda. Carl Logan de Manowar, que sigue siendo el nuevo, pero sí. Ahí está. Ya más de 20 años y 53 años que cumple.
Pero por desgracia ha grabado menos discos que,
sí.
Que Ross DeVos.
Eso es. ¿No? Y el 28 de abril de 1997 se publicaba uno de los, para mí, igual el mejor disco de Stratovarius, Visions. Y en 1998 se publicaba Amongst the Catacombs of Nefrenka de la banda Nile. Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Manu García, guitarrista de Ángeles del Infierno, que cumplirá 55 años. 69 cumplirá Francis Rossi, el cofundador, vocalista y guitarrista de Status Quo. 45 va a cumplir Johan Hegg, el vocalista de Amon Amarth. Y en 1977 se publicó el Lace and Whiskey de Alice Cooper. En 1997, el 29 de abril, se publicaba Kill Fuck Die de Wasp. En el año 2002 se publicaba el Shadow Song de Axel Rudi Pell y el 29 de abril del año 2008 se puso a la venta Nine Lives de Steve Winwood. ¿Y cuál es la efeméride, o en este caso el disco que vamos a destacar esta semana? Pues nada más y nada menos que el Better Than Raw de Helloween, octavo disco de la banda alemana de power metal y que se publicó en 1998, por lo tanto cumplió el pasado, a ver si lo tengo aquí,
20 años, ¿no?
El pasado martes cumplió 20 años, sí. Y bueno, pues es un disco, a mí me parece, pues de los mejores de la era Deris, sí. Vamos a decir.
A mí como me chocó tanto cuando lo escuché, porque yo tenía los Keeper, recuerdo que en aquella época, en el 98, yo con 17 años, tenía, sí, los Keeper super trillados y había perdido completamente la pista a Helloween. Y tengo que reconocer que cuando lo escuché me decepcionó muchísimo, porque dije yo, pero qué es esto que ha pasado en esta banda, ¿sabes? Luego ya, claro, con el tiempo ves las cosas de otra manera y es cierto que es un buenísimo disco.
Sí, tiene pues sobre todo esos grandes singles que sacó, como Hey Lord o I Can, incluso el Laudate Dominum, que era un poco como un tema un poco más graciosete, así, con esos ritmos más, no sé decir bailables, pero como más happy, y además cantaba en latín y todo eso. Pero también tiene otros grandes temas que están ahí un poco casi escondidos, ¿no?
Aquí todavía estaba Roland Grappau, aquí además.
Sí, sí, sí.
Así que, claro, alguno de estos temas, no sé cuál, veremos igual interpretado el próximo 5 de mayo.
Por eso he querido destacar también este disco de Halloween, porque todavía estaba Roland Grappau, y para recordar que el próximo 5 de mayo pues va a estar en Roland Grappau girando, bueno, en esa gira en la que...
En la que reivindica que él tenía que estar en la reunión de Halloween, porque es que básicamente es lo que viene a reivindicar, ¿eh? Por el propio título, en ese Punkin's Tour, ¿no? Que, algo así. No, Punkin's Tour no, Punkin's for Tapas, creo que lo llamaba, algo así. No sé, el caso es que sí que han sacado el disco ese, ¿no? Que hace referencia, regrabando los temas de su era en Halloween, a la propia gira que luego hicieron los propios Halloween, a la propia reunión de Halloween, y yo creo que es una forma de decir, oye, que yo me he tirado ahí 10 años... en una época complicada después de que Kai Hansen salió del grupo, y muchas de esas canciones también son mías, ¿no? Y también tengo mi derecho a formar parte de la historia de Halloween, ¿no? Yo creo que lo ha sabido hacer con sutileza y hasta con humor.
De hecho, estaba en este disco y todavía estaba en el siguiente, en The Dark Ride.
Pues venga, vamos a escucharlo y con ello cerramos la sección.
Sí, y yo he escogido Handful of Pain, que me parece uno de esos grandes temazos que está un poco opacado por I Can o Hey Lord, pero que este es un auténtico temazo.
Venga, pues lo escuchamos, y Sergio, te esperamos aquí a ti la semana que viene, ¿vale?
Aquí estaré.
Halloween sonando. Just a handful of pain. Every second. está sonando una fenomenal banda de hard rock melódico que nos llega desde Madrid, Siete Almas. Presentan la que es su segunda obra, Abre los ojos. La banda se formó en 2011. En 2014 presentaban Nueva Tierra, un debut que cosechó muy buena respuesta por parte de crítica y también de público. Al menos muy buenas sensaciones las que transmitía la banda, sensaciones que se asientan, que se consolidan con este nuevo trabajo discográfico que llega 3 años y pico después y que sigue buscando un objetivo que hasta ahora pues muy pocos o casi nadie ha conseguido, que es que una banda de hard rock se asiente definitivamente en el panorama con una continuidad y con un reconocimiento. Siete Almas están en ese camino y lo hacen a base de buenas composiciones, de calidad, de sentimiento también a la hora de plasmar un puñado de emociones, que al fin y al cabo es la música, y en definitiva de hacer un buen trabajo en todos los sentidos, también en, pues, por ejemplo, en cuanto a la presentación de los discos, sonido, cuidado, en definitiva, que merece mucho la pena lo que vienen haciendo en sus trabajos Siete Almas. Y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a uno de los fundadores del grupo, pieza fundamental en la banda y una voz personal como pocas, Israel Hernán Saiz. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí y, oye, enhorabuena por este disco y por la trayectoria, que todavía no es muy larga, pero que va bien encaminada para Siete Almas.
Pues muchas gracias, sí, la verdad es que de momento parece que vamos por buen camino. Uh-huh. Y que el trabajo realizado hasta el momento pues está dando todos sus frutos.
Y yo hablo de este Abre los ojos como un asentamiento, podríamos decir, de lo que ya supuso Nueva Tierra, ¿no? Es decir, el estilo es el que es el que vosotros os encuadráis, que es el hard rock, es lo que queréis hacer, lo que queréis transmitir, pero sí queda la sensación como que hay ciertos aspectos de consolidación, de crecimiento. Habéis asentado un poco o afincado mucho más esos pilares, ¿no?, que ya dejasteis en el primer disco.
Sí, exactamente. En el primer disco teníamos claro lo que queríamos, pero en este segundo disco, al hacerlo todo nosotros y llevar desde la producción, la grabación hasta el final del disco, pues hemos podido hacer mucho más lo que queríamos nosotros, plasmar más la idea que tenemos en mente para el sonido de Siete Almas y para el estilo, y efectivamente pues hemos consolidado ese estilo y esa forma de hacer las cosas nuestra.
¿El primer disco no lo trabajasteis también bajo vuestra propia producción?
Sí, lo produjo Oscar López, pero a nivel de grabación y eso, Oscar todavía no estaba preparado. Uh-huh. Y bueno, pues tiramos de Will Maya, que la verdad es que también es un tío que ha trabajado en los Albert Studios, trabaja mucho en Londres y además lleva a esta banda, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, bueno, una banda ya internacional consolidada.
Sí.
Y como le conocíamos, Oscar le conocía ya, pues tiramos de él para lo que fue la grabación y las mezclas. Pero bueno, en este disco ya sí que hemos podido hacer nosotros la grabación, porque Oscar ya se ha formado definitivamente como técnico de sonido, aparte del maravilloso oído que tiene, que es privilegiado. Pues ahí sí que hemos estado en todas las fases, desde la producción, grabación, mezclas y ya para llevarlo a masterizar y ya.
Lo que pasa es que siempre hay gente que piensa que una opinión externa viene bien, ¿no? Vosotros, aunque la producción corra por vuestra cuenta, habéis contado con alguien externo al grupo que en un momento dado pues haya podido, no sé, dar su opinión al fin y al cabo sobre lo que es vuestro trabajo. Sobre
sí, bueno, hemos contado con sobre todo con nuestro entorno, que nuestro entorno es muy rockero, ¿no? Pues nuestras amigas, nuestras chicas. Nuestro manager José Herrera, que también confiamos mucho en su oído. Y luego también hemos tenido la ayuda de Dani Castellanos de la banda de Patricia Tapia.
Sí.
Que también nos ayudó un poco a encauzar la grabación. Uh-huh. Nos ayudó con un primer tema a encauzar cómo grabarlo bien. Y la verdad es que nos dijo que poco había que cambiar, pero sí nos dio unos consejitos para poder grabar mejor, y luego también a la hora de mezclar el primer tema también nos echó una mano.
Uh-huh. Y bueno, con respecto a lo que era la sensación del primer disco, había cierta, no sé si en algún sentido, presión por el hecho de que había tenido tan buena acogida, ¿no?, que uno siempre luego tiene la incertidumbre, ¿no?, de cómo será el segundo, cómo se recogerá, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que presión es una palabra muy fuerte, ¿no?, para una banda que digamos, entre comillas, estamos empezando, ¿no?, a surgir en el panorama nacional. porque realmente nosotros tampoco vivimos de esto. Entonces, si nuestra vida, nuestra economía dependiera de esto, pues claro que sería mucha presión. Pero bueno, esto es algo que estamos haciendo de momento porque nos gusta y porque nos divierte y porque nos apasiona la música. Pero hombre, sí que había
eso, vamos a llamarlo autoexigencia.
Eso es, exactamente. sí que había un nivel de autoexigencia, por supuesto, porque queríamos que sonara mejor. Y queríamos además que eso hiciera que fuéramos una banda a tener en cuenta, que la crítica y el público dijera, hostias, que estos tíos no fue un espejismo lo que hicieron en el primero y no solo lo han hecho en el segundo, sino que lo han mejorado. Y luego a nivel de autoexigencia, por supuesto, sobre todo Óscar en la grabación y en las mezclas, pues le ha dado muchísimas vueltas, porque es un tío que es muy autoexigente también y quiere lo mejor, y para la banda y el sonido de la banda quería lo mejor también.
Está claro que prisa no habéis tenido tampoco, ¿no? Porque os habéis tomado 3 años y pico, casi 4 años entre un disco y otro.
Sí.
Que yo no sé si ha sido casi fruto de que lo habéis querido hacer así, de que no había prisa o de que el tiempo pasa volando para todos, porque
bueno,
también es verdad, ¿no?
Yo creo que una mezcla de todas, ¿no? Es verdad que el tiempo pasa cada vez, sobre todo cuanto más años cumples, más rápido se pasa, ¿no? Pero sí que es verdad también que Óscar, en este caso, lo habíamos hablado y queríamos que pudiera ser el que grabara y poder llevarnos todo el proceso nosotros. Entonces eso también a él le ha llevado tiempo antes de empezar a grabar. Ya estábamos componiendo, ya llevábamos tiempo componiendo, pero el hecho de querer grabar nosotros ha hecho que Óscar se tenga que formar y ha estado por lo menos 1.5 años formándose y además rodándose un poquito, grabando a otra gente para que él viese que estaba preparado para poder grabar lo nuestro. Uh-huh. Entonces también es así, la mitad del tiempo se ha ido ahí.
Uh-huh. Y a mí una cosa que me gusta cuando ya una banda te presenta un segundo disco es que hay una personalidad que se reafirme también, ¿no? Uh-huh. Porque está claro que vosotros la tenéis, ¿no? Yo considero que, vale, sois una banda que no reinventáis el estilo, que incluso diría
no,
que tenéis,
claro,
tenéis unas influencias muy claras, pero uh-huh, dentro de ello, fíjate que lo que es tu voz, ¿no? A pesar de que sea muy deudora de David Coverdale, tienes también, uh-huh, no sé si sigues con Bat Snake también o vos estáis,
sí,
seguís con esa banda tributo, pero bueno, dentro de eso, sin embargo, luego resulta que yo te escucho la voz y me parece que es un registro que acaba dando mucha personalidad a todo, uh-huh, el grupo, ¿no?
Sí, la verdad es que tanto una cosa como la otra, ¿no? Primero la forma de componer, al componer los dos juntos y poner siempre ideas en común juntos, eso ya es una parte de la personalidad. Luego también mi voz, es verdad que todo el mundo dice que es muy personal y además que transmite mucho también en directo. Uh-huh. Y luego también, por supuesto, la forma de tocar de Óscar. Yo creo que Óscar también tiene sus influencias, pero es una forma también muy muy personal, y él ha sabido dar a Siete Almas también ya pinceladas con su guitarra de hostias, esto suena a Siete Almas.
Pues sí, es algo que se agradece, ¿no? Como se agradece también recibir un segundo disco, y lo primero que también en lo que se fija uno es en la presentación, ¿no? Y sois una banda que también cuida mucho una portada que igual a una primera vista dices, bueno, es un ojo, como algo sencillo, sí, pero es que es un ojo tan lleno de matices, ¿no?
Claro.
Que enlaza con el propio título, ¿no? Abre los ojos.
Sí,
¿no?
Sí.
Háblanos un poquito de ella y de ese juego que da, ¿no? Creo que es importante todavía el arte visual, porque yo sigo entendiendo, sí, la música como algo que no solamente es sonido,
claro,
que también es imagen.
Sí, bueno, en realidad queríamos seguir un poquito la dinámica que seguimos con Nueva Tierra al poner el título al disco, aunque no son discos conceptuales ni mucho menos, pero sí que con Nueva Tierra queríamos expresar que queríamos ese nuevo mundo, sobre todo de lo que habla el tema, ¿no? De un cambio en la sociedad y construir una sociedad nueva, más limpia, libre de corrupciones y en la que primara el bien. Y está claro que con este Abre los ojos queríamos decir lo mismo también. Además, en este caso, tanto Abre los ojos como el tema Revolución están muy ligados en ese aspecto y en ese tema. Y con Abre los ojos pues queríamos plasmar que fuera algo, ¿no?, que llamara mucho la atención y que llamara la atención al título, al decir Abre los ojos. Uh-huh. Y entonces pues vimos una idea de ese ojo, que podía plasmar esa en la portada lo que queríamos decir, y bueno, pues Fish Factory puso a nuestra disposición al creador de portadas, Fernando Nanderas. Le expresamos lo que queríamos con la idea de la portada y el tío enseguida conectó, sí, y nos mandó alguna prueba. Hicimos dos o tres correcciones por cada vez que nos mandaba la prueba y al final llegamos todos a un consenso de qué es lo que queríamos y la verdad es que nos molaba mucho.
Bueno, y hoy lo tenéis más difícil las bandas de hard rock en comparación a los 80, pienso yo.
Sí.
Porque tú me has hablado un poco de las letras, ¿no? Antiguamente, ¿no? Mirábamos un poco lo que eran las letras de los grupos que facturaban vuestro estilo, al fin y al cabo hard rock, y parecía que con hablar de chicas, de rock and roll, de bares, ¿no? De juergas, era como suficiente, ¿no? Y ahora, como bien me comentas, hay que cuidar un poquito más ese aspecto, ¿no? Porque no encajaría igual en el contexto actual.
Claro, yo creo que no, que se quedaría una idea un poco anticuada en ese sentido. Uh-huh. Entonces, también es verdad que no es que lo hayamos buscado, porque como las letras son de experiencias personales, pues yo creo que las experiencias personales no solo nacen del amor y de la juerga, sino hay muchas cosas más, como la evolución de las personas y de a través de esa evolución construir mundos mejores. Uh-huh. y no sé, incluso también en este disco hay un tema que va sobre los sueños, no sé, son que las experiencias personales evidentemente cuando tienes 20 o 25 años no son las mismas que cuando ya tienes 40 y pico.
Uh-huh. Y bueno, también es verdad que hay un tema como Revolución, ¿no? Que digo, joder, es un tema como muy central del disco. A mí me ha gustado mucho, leí por ahí alguna crítica, como que no lo ponía de lo mejorcito a mí. El caso es que me gusta.
La verdad es que la mayoría de las críticas coinciden con la tuya, ¿no? Que es un tema que sí que
me
ha gustado bastante.
A mí me gusta mucho, ya digo, pero leí alguna que decía que no. Y digo, claro, es un tema como muy central dentro de la obra, tiene muchos cambios, tiene contrastes, tiene un mensaje muy... muy contundente también, sí, y un poco más global, ¿no? Dentro de lo que puede ser una experiencia personal, pero ahí sí que vais un poquito más a lo global, ¿no?
Sí, sí, claro, efectivamente. Igual que con Nueva Tierra también íbamos a lo global en el sentido de que aunque el cambio siempre tiene que empezar por uno mismo, pero para producir ese cambio todo el mundo tiene que cambiar y que luego ese cambio se globalice a un nivel más grande y seamos capaces de liberarnos de las ideas viejas y de asentarnos en conformarnos con lo que tenemos, ¿no?
Eso es, el cambio empieza en uno mismo.
Eso es.
Bueno, la obra se hace muy completa también, porque sois una banda, como bien decimos, con el estilo muy definido, pero yo que sé, escuchas a veces temas como El Templo del Sol o El Reino del Placer, tiene muchos cambios, hay algún tema que puede ser incluso heavy también, ¿no? En un momento dado. No falta una balada o temas más a medio tiempo, y un final que a mí me encanta, que es Contigo, porque es la pincelada, me encantan los discos que terminan con un tema no al uso, sino con una pincelada que te deja todavía en los labios como ese aspecto dulce, ¿no? Y vosotros todo eso creo que lo aunáis en estas 11 composiciones que se hacen variadas y que conforman un disco muy completo.
Sí, la verdad es que es un disco, como tú dices, muy completo, ¿no? Que tiene un poco de todo. Tiene medios tiempos, tiene temas muy hard rockeros clásicos, tiene baladas, tiene dentro de a lo mejor incluso el mismo tema, como puede ser Revolución, que tú decías antes, o Tú en mi vida, que precisamente Tú en mi vida es un tema que cambia de ritmo tres veces y yo creo que sorprende, ¿no? Entonces sí que la verdad es que ha sido todo que ha salido solo. Uh-huh. O sea, no, tampoco hemos ido buscando, no, ahora tenemos que hacer un tema así, ahora tenemos que hacer un tema asá. Uh-huh. Según hemos ido componiendo, han ido saliendo los temas. Los que no creíamos que estaban a la altura se han quedado fuera y los que sí creíamos que estaban a la altura y que nos gustaban y como oyentes a nosotros nos agradaban y nos ponían a 100, pues esos son los que se han quedado.
Yo sí puedo echar de menos, y es una cosa que, bueno, lo echo de menos una vez que escucho el disco, la verdad que lo saboreo, me encanta. Y es que hoy en día, claro, tampoco es tan sencillo a la hora de componer el que te salga un tema directo en lo musical. A ver si me explico bien, te puede salir, ¿no? Porque puede haber temas que entran muy a saco, ¿no? Pero sí que luego los estribillos tendéis como a elaborarlos, ¿no? Hay mucha melodía, son estribillos largos. Y a veces echo de menos, pues que no haya tanto, vamos a decir, temas reminiscencia, Still of the Night, y que haya un Bad Boys, por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso es una opinión mía muy personal que te lanzo a ti, pues para que, no sé, para que me comentes qué es lo que te parece, ¿no?
Pues no sé, en realidad, fíjate, en este disco nos habían comentado precisamente esto mismo que nos dices tú en una de las críticas del anterior disco.
Uh-huh.
Y sí que en este disco
a ver si fui yo.
Ah, ¿fuiste tú?
No lo sé.
No lo sé, a lo mejor.
Porque
pero,
yo lo critico,
pero sí que es verdad, sí que es verdad que en el primer disco, y lo reconocemos, los estribillos, incluso las letras de los estribillos eran diferentes. Mm-hmm. Los estribillos eran muy largos.
Sí.
Y en este sí que lo hemos intentado, quizá no lo hemos conseguido, pero sí que lo hemos intentado. Y creemos que en algunos temas sí que son más directos esos estribillos. Lo que pasa es que luego también, lo que pasa es que es muy, muy difícil querer decir algo con muy pocas palabras. Entonces siempre intentas alargar un poco la cosa para que puedas decir algo más.
Claro, y que cada vez también es más difícil ser original con menos, porque se ha hecho
claro,
de todo
sí.
en la música.
Sí.
Vosotros tenéis esa pequeña parte de originalidad, que también es verdad que si simplificáis se podía perder. Es que también ese es otro,
claro,
otro,
claro.
otro tema que, bueno, y ya digo, pude ser yo que lo dijo, porque en este disco me ha parecido,
ajá.
y no me suelo leer las críticas que ya he hecho de
ajá.
anteriores trabajos, me puedo incluso repetir. Así que si he sido yo, pues mira, igual, cuando leáis esta, que creo que todavía no la hemos publicado, pues igual decís otra vez está este pesado diciendo lo mismo que ya nos había dicho en el anterior disco. Pero bueno, sí me queda esa sensación, ¿no? Que igual falta un tema como con un estribillo... Bueno,
más directo, todo, ¿no?
Pero da lo mismo.
Más repetitivo.
Eso es, o no sé cómo decirlo, ¿no? Más tipo Bad Boys, ¿no? Que pegue como muy, muy fuerte, pero que vamos, que al fin y al cabo la música es para que hagáis lo que os dé absolutamente
claro,
la gana.
Sí,
y luego la opinión también es la de cada uno.
Claro.
También es verdad que está esa comparación, ¿no? Que yo mismo hago, ¿no? Con Whitesnake, precisamente casi de forma inconsciente. No sé si os gusta o no, porque dentro de ello yo creo que se puede entender que tenéis esa influencia, pero que no sois una copia.
No,
de
para nada. O sea, vamos a ver, a nosotros no nos importa que la gente encuentre esas influencias y que incluso digan que encuentran cosas de Whitesnake en las canciones Siete Almas, pero la verdad es que nosotros las escuchamos y tampoco encontramos ese parecido. Ni siquiera en la voz, yo por ejemplo. Sí que es verdad que cuando canto con Whitesnake intento cantar más como David Coverdale que como canto yo, uh-huh. normalmente, pero cuando canto Siete Almas creo que es un estilo completamente diferente. Y yo creo que nosotros tenemos un estilo bastante propio y que no se parece a Whitesnake ni se parece a ninguna banda.
Uh-huh. Puede tener influencia.
De hecho, a veces, muchas veces, claro, puede tener influencia. De hecho, la gente mucho nos compara con Sangre Azul. Yo escucho,
sí.
Escucho Sangre Azul y no veo que nos parezcamos.
Mm.
Sí que es verdad que puede haber riffs, que puede haber algún detalle, pero para nada.
Son esos cajones estándar un poco que se hacen,
sí.
¿no? Cuando sale una banda de heavy metal con,
claro.
con chica al frente, todo el mundo piensa en Azucena y en Santa. Y parece que hay que ocupar su sitio. Cuando sale un grupo de hard rock, todo el mundo piensa en Sangre Azul y parece
claro.
que tenéis que ocupar ese sitio, ¿no?
Hombre, sí que a nosotros nos halaga que mucha gente está diciendo que desde Sangre Azul no había salido una banda con esa fuerza o con ese nivel o con esa forma de llegar al público.
Uh-huh.
Eso es claro, por supuesto que nos halaga. Y además que para nosotros Sangre Azul pues es una de nuestras bandas favoritas de rock español.
Uh-huh.
Entonces nosotros no renegamos de nuestro pasado como escuchantes de hard rock, pero creemos que son dos bandas completamente diferentes.
Uh-huh. Sí que es verdad que luego el hard rock es un estilo que normalmente a los músicos, incluso propios músicos del estilo lo han dicho, ¿no? Que tiene una forma de hacer las cosas como muy muy estándar, ¿no? Y que te puede limitar en algún sentido, ¿no? A la hora de meter otras influencias, ¿no?
Ajá.
¿Vosotros en Siete Almas sentís que, no sé, en algún momento dado tenéis que descartar aspectos musicales que igual no pueden entrar, ¿no? Por el estilo que hacéis vosotros? ¿O es que más o menos igual sois amantes del hard rock y es lo que os guste, lo que os sale?
Es más bien lo segundo.
Sí.
Somos, de hecho, la banda se formó precisamente por eso, porque Oscar y yo ya nos conocíamos de Whitesnake. Y siempre que hablábamos de música, siempre terminábamos hablando de hard rock, siempre terminábamos hablando de Talismán, de TNT, de bandas que nos encantaban. Y entonces, pues, de ahí surgió la idea y me dijo Oscar, coño, ¿y por qué no intentamos hacer nuestro propio hard rock?
Uh-huh.
Entonces siempre intentamos tirar por el hard rock porque es la música que más nos gusta.
Bueno, TNT que tienen ahora cantante español, ya sabes.
Sí, 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 sí.
Podría haber sido.
Le conocemos.
Sí, le conocéis. ¿En algún momento has llegado a pensar, jo, podía estar yo ahí en ese puesto? O...
Bueno, no sé. es mucho decir eso, ¿no?
Sí.
Hombre, la verdad es que siempre lo piensas, pero como un sueño, ¿no? Más que otra cosa.
Bueno, ahora el sueño sería que Siete Almas se convierta en una banda, no sé si
pues
como
sí.
TNT de grande, pero una
ojalá,
banda grande, ¿no? Y que
ojalá,
se consolide.
Ojalá, ese es el sueño, desde luego que sí que nos gustaría.
¿Cómo atisbáis el panorama, ¿no? Teniendo en cuenta que, por un lado tenéis el optimismo de que yo creo que sois una banda que os sabéis con el nivel, con la calidad,
sí.
con el buen hacer, pero por otro lado siempre hay una especie de panorama hostil con la música en general con el rock en particular, y encima en este país en concreto con el hard rock. Yo no sé por qué, siendo un estilo que a mí me parece que se lo puedes poner, no sé, no hace falta ser un friki de nada, creo que una persona con buen gusto musical puede escuchar Siete Almas, y igual pasa como me decían algunos amigos míos siempre, ¿no? Cuando le ponían, esto no es heavy metal, esto no es rock. Ya. ¿Cómo que no? Entonces que no has escuchado nunca nada.
No sé, ¿no? Yo es que hay muchas, pues igual que a nivel social no entiendo muchas cosas, ¿no? Como tú decías ahora, que la gente parece que no le gusta evolucionar o no quiere escuchar otras cosas. Parece que el heavy metal tiene que ser todo poder, tiene que ser todo fuerza, tiene que ser todo sacar pecho y tener muchos cojones. Sí. Y nosotros nunca hemos entendido la música de esa manera. Para nosotros hacer música es hacer algo que nos guste, y no creo que porque alguien escuche hard rock o escuche algo melódico o escuche incluso AOR vaya a ser menos machote.
Sí.
Todo lo contrario, a lo mejor tiene mucho más valor frente a un montón de machotes decir, pues a mí me gusta hard rock, ¿qué pasa? No pasa nada.
Bueno, que es otra parte de la música que a nosotros nos gusta, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que, no sé, que en este país no se valora la calidad lo suficiente, me da la sensación, porque y tampoco se quiere arriesgar en los festivales, en los conciertos, parece como que quieren asegurarse que la gente va a ir a lo de siempre, y que la gente va a lo de siempre, y entonces pues no hay mucha oportunidad. Deseo hay mucho, pero tampoco lo vemos fácil porque estamos, y además es que nos hace mucha gracia porque hay incluso promotores a los que nos ha ofrecido José Herrera para algún festival y me ha dicho, no, si a mí Siete Almas me encanta. Y, joder, entonces si te encanta, ¿por qué no lo metes?
Claro. Porque pues, ellos igual miran más lo que es la caja, ¿no? La caja, la gente que vas a llevar. Pero claro, si no vas dando oportunidad a los grupos, también hay que decir cómo vas a llegar a la gente. Hoy tenéis en este programa la oportunidad de, como siempre le digo a las bandas, que alguien os conozca, porque estoy seguro... Hombre, tenéis ya un nombre, pero estoy seguro que alguien, probablemente escuchando este programa, pueda decir, coño, es la primera vez que oigo hablar de Siete Almas, ¿no?
No estoy seguro porque yo creo que en este segundo disco estamos llegando a más gente... Por lo menos esa es la sensación que tenemos.
Eso es, claro.
Y eso es gracias también a vosotros, ¿no? A los que dais difusión.
Cuando ya demostréis que llenáis una sala de gran aforo, ¿no? Será cuando igual un promotor ya vaya a lo sencillo y apueste por vosotros. Pero es que también son ellos los que tienen que ir trabajando eso antes, ¿no?
Dando las oportunidades,
por lo menos. Entiendo yo que por lo menos dentro de un festival donde, vale, te asegures algunas bandas, vayas trabajando con otras para el futuro.
Claro.
Pero bueno, es siempre un poco... siempre acabamos hablando un poco de lo mismo, ¿no?
Sí,
este tipo de temas. ¿Y vosotros cómo sois en directo? Porque yo no os he visto nunca. No sé, ¿cuidáis también mucho la imagen? Yo os imagino muy pasionales, sobre todo, ¿eh?
Porque... Sí, sobre todo eso, ¿no? Lo de la imagen es algo que hay que cuidar, y la cuidamos porque hay que cuidarla. Pero no es una cosa que nos preocupe, que sea lo que más nos preocupa. Y eso a veces también es verdad que nos juega malas pasadas, porque parece ser que si no cuidas tu imagen o no das una imagen, no das la imagen que quieren para que esa banda sea incluida o sea tenida en cuenta. Pero bueno, sí, en este segundo disco intentamos tener esa imagen. Pero para nosotros lo más importante en los directos es transmitir. A la gente le llega lo que estás tocando, y sí que es verdad que todo el mundo que nos ve en directo no solo nos dicen, joder, es que sonáis igual que en el disco, sino que además sonáis más potentes, con mucha más fuerza.
Eso es, ¿no? Que también es importante, ¿no? Son temas, vamos a decir, os gusta ser fieles a lo que es el estudio, ¿no?
Sí,
¿no? O sea, no hay... Eso es, que no haya... No sé, ya vemos muchas bandas que llevan un montón de historias grabadas.
No, eso nunca. Por lo menos, de momento, eso nunca nos ha gustado. Ni nos gusta ir a un concierto de una banda que nos gusta y de repente darte cuenta de que hay cosas grabadas. Tampoco nos gusta. Entonces, bueno, nosotros mucho menos lo hacemos, claro.
Y próximos conciertos tenéis unos cuantos, ¿no? He visto por ahí, ¿no?
Bueno, de momento solo tenemos tres.
Tres.
Vamos a empezar en Segovia el 11 de mayo. Luego estrenamos en Madrid, en la Sala Caracol, el día 18 de mayo. Y teníamos previsto tocar en Baracaldo, en la Sala El Mendigo, el día 2, pero la sala nos llamó el otro día.
No fastidies, mira que...
Sí. No, solo se va a retrasar.
Ah, vale.
Pero en principio hacía por lo menos mes y medio que habíamos cerrado ese concierto, pero según el dueño de la sala se ha dado cuenta de que... de que ya tenía reservado ese día para otra banda.
¿Y no se ha puesto fecha de momento?
Entonces sí, bueno, hemos estado hablando esta semana y va a ser para la semana siguiente, en vez de para el 2, para el 9.
Vale, vale, pues perfecto, porque yo tenía anunciada esa fecha, por eso digo, la había anunciado, recomendado, sí, en la página, en
claro,
el programa.
Pues nada, hay que cambiarla.
Vale, vale, pues tendré que corregirlo.
9
además,
de junio.
Y además que es una fecha donde me gustaría ver al grupo en directo.
Vale, pues estaremos encantados de que estés por allí y conocerte.
A ver si está la posibilidad. Oye, antes hemos mencionado un poquito el tema contigo y no quería dejar de pasar la oportunidad, porque es un tema muy especial, de hablar de esa colaboración a la voz de Óscar López, de vuestro guitarrista, y también de Laura Rodríguez Pascual, que colabora en la composición, ¿no?
Sí.
Y es un tema muy especial, y yo te decía, joder, es curioso, porque yo, claro, miraba créditos y digo, no veo que colabore nadie, ¿no? Pero me había recordado, igual alguien me tira piedras por esto, pero en ese, en ese registro tan grave, tan bajo, me había recordado a Víctor García de Warcry, pero bueno, es un aspecto mío personal, ¿no?
Sí,
el caso
sí,
es que se hace muy, muy especial, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es un tema muy especial porque ya me dijo Óscar, quiero componer un tema para mi hija y quiero que ese tema sea muy, muy especial. Entonces, él compuso la música, tanto las guitarras como la melodía de la voz, porque quería que el tema fuera lo más suyo posible. Y luego pues me dijo, ojo, me gustaría que me hicieras una letra que fuera súper especial para mi hija. Pero claro, yo le decía, si quieres que sea así de especial, queréis que sea así de especial para ella, mejor me escribís en un papel todo lo que significa para vosotros vuestra hija, y yo con todas esas palabras que vosotros me transmitáis de lo que es para vosotros Patricia, pues intento hacer la letra. Y así fue, ellos me transmitieron en un papel todo lo que significaba para ellos, y yo pues simplemente fui ordenando y montando frases hasta hacer la letra. Y luego pues también el hecho de que en el tema pues esté cantado por los tres. En la primera estrofa canto yo, en la segunda, bueno, primera estrofa y primer estribillo canto yo, la segunda estrofa y segundo estribillo canta Óscar, que también, como habrás visto, pues canta bien. Y luego pues Laura, que es su madre, pues quería también participar y lo hizo en los coros.
Eso es, canta siempre, la tesitura es bastante grave, pero la verdad que queda,
sí, sí,
que lo que tú dices, que también tiene buena voz Óscar López,
sí,
que,
sí, sí.
Que queda muy muy bien ese tema. Bueno, de cara al futuro, ¿qué es lo que nos puede deparar la historia de Siete Almas? Yo no sé si, bueno, es una pregunta igual muy muy recurrida, pero bueno, cantéis en castellano, si habéis pensado que eso puede privar en algún momento dado de salir fuera a tocar. Bueno, no sé si lo habéis barajado o no.
Hombre, sí, barajarlo se baraja, ¿no? Porque sí, esas cosas siempre se barajan, sobre todo además teniendo a José Herrera como manager, que en realidad no solo actúa como manager, porque para nosotros es como una ayuda a todos los niveles, en cuanto a consejos, en management, en imagen personal, en todo. Entonces él pues nos lo decía y nos lo proponía. Lo que pasa es que primero es difícil, porque nosotros no sabemos inglés, por lo menos los que componemos, y al no saber inglés y para poder componer bien en inglés hay que pensar en inglés, y nosotros de eso pues desgraciadamente no somos capaces. Pero yo lo que no tampoco terminamos de entender es por qué esté cantado en español.
Claro que sí.
Si nosotros aquí y en muchos otros países no hablan inglés, en miles de países no hablan inglés, y aceptan el idioma inglés como el idioma universal de la música, ¿por qué no el segundo idioma más hablado del mundo, aparte del chino? Porque
sí,
pues son muchos. Pero ¿por qué no puede triunfar también, ¿no? Y de hecho sí que lo han hecho algunas bandas.
Y lo importante es que suene bien.
Exactamente, y lo importante es que la banda tenga calidad, que suene muy bien y que no sé, que a la gente le llegue. Y a mí me llegan mogollón de canciones en inglés y no tengo la capacidad de traducirlas al vuelo y me siguen gustando. Entonces no entiendo por qué no vas a poder ser al revés.
Bueno, tú en el plano personal, aparte de Siete Almas, yo sé que has hecho alguna colaboración, y Battle Snake, también has hecho una colaboración con Manakel, que a mí me gustó mucho hace unos años ya,
sí,
de Tony Sánchez Gil, de Off Topic.
Sí.
Yo no sé si aparte de Siete Almas, proyectos como ese pueden ocuparte en algún momento dado, bueno, otro plano, ¿no? Porque hoy en día es complicado que solo con un grupo te sacies de lo que quieres hacer, a nivel musical, porque claro, no se pueden estar tocando todos los fines de semana.
Claro, claro.
Y muchas veces te queda como esa especie de vacío, ¿no? Es cierto que tampoco podéis ser profesionales al 100% de esto, aunque lo mereceríais, pero no lo podéis ser, y por lo tanto, pues bueno, también es verdad que hay que tomarse las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Pero tú puedes emprender algún otro proyecto, puedes estar en alguna otra colaboración.
Bueno, la verdad es que colaboraciones no me importa, ¿no? Eso, yo creo que siempre son enriquecedoras. Y bueno, siempre que también esas colaboraciones te hagan crecer. Entonces, en ese sentido, de hecho, también hace dos años también participé en ese disco que sacó Mago de Oz, en ese reedición de Finisterre, que lo grabaron, regrabaron entero y lo cantaron muchos artistas, pues también me invitaron. Y yo creo que eso siempre es enriquecedor. Ahora ya montar otro proyecto, la verdad es que de momento no me lo planteo. O entrar en otro proyecto, de momento no me lo planteo, porque mi trabajo ya me ocupa toda la semana, con lo que, porque desgraciadamente pues necesitamos ese trabajo para comer, para subsistir, y de momento no me apetece meterme en más cosas, la verdad. Pero sí colaboraciones sí que no me importaría nada.
Bueno, pues nosotros estaremos pendientes de Siete Almas en el futuro. Esperamos esa fecha en Baracaldo. Recordemos al final el 9 de junio. Estaba en principio anunciada para el 2 de junio. Iba a ser el 9 de junio en El Mendigo, donde espero estar. Vamos
ojalá,
a ver qué
ojalá.
Es lo que en mi vida particular ocurre y qué es lo que hay. Pero en principio yo me lo apunto porque la intención es estar y a ver si es posible que hagamos también crónica, fotos y lo que sea, siempre intentando difundir un poquito más, echar un cable a una banda que entendemos que tiene el nivel y la calidad como para merecer ser conocida por muchísima gente y luego oye, ya las opiniones, pues cada uno claro. Que tenga la suya, pero por lo menos esa oportunidad no se puede privar a quien hace las cosas con seriedad, con honestidad y francamente bien, como es vuestro caso.
Pues se agradece enormemente esa difusión y esa ayuda que nos dais.
Bueno, pues así se plasma en esta Abre los Ojos. Nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes decir
pues
ahora.
Nada, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Porque siempre al final, siempre se intenta decir, pues eso, que se dé oportunidad a las bandas, que la gente por lo menos le dé la oportunidad de una escucha y si le gusta, pues que nos siga y si no, pues no, pero por lo menos esa oportunidad, ¿no? Igual a los promotores los decimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en un segundo disco que casi todas, sino, por no decir todas, porque no ha habido ninguna mala crítica, todo lo contrario, todas han sido buenas críticas por parte de todos los medios especializados en rock, están coincidiendo en lo mismo, pues yo qué sé, a lo mejor habrá que hacerles un poquito caso, ¿no?
Bueno, pues nosotros por lo menos aquí, que actuamos de forma totalmente libre, no tenemos ningún objetivo más allá de apoyar la música que nos gusta, por supuesto que hacemos ese hueco y que lo tenéis reservado de ahora en adelante para el futuro, porque esperamos estar también hablando, pues cuando sea, de un tercer disco de Siete Almas también. ¿Qué tema te gustaría poner?
Bueno, pues ¿por qué no El Templo del Sol? Que ya que hablábamos de que es el tema más un poco más diferente, más cañero.
Este es heavy.
Ese es un poquito más cañero, sí.
Sí, este es heavy directamente. Venga, pues lo ponemos y ahí está ya sonando de fondo nuestras palabras. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo, Israel?
De acuerdo, muchas gracias por todo y nos vemos allí.
Ciudades extrañas a mí, cita. where your kids could play, could live safe and sound. Now I'm too young to be so fragile, so weak. The long legs may ride it round, but we will have to face this. No, I don't need to run or hide away. I believe in Maggie. You should not fear for the things to come. Just believe in Maggie. A changing rose that nature proposed. Both of us could learn our fate, or till we're out to be strong. You didn't need no one, nobody else to believe in Maggie. We'll find a way to get out of this. Believe in Maggie. I don't need to run or hide away. I believe in Maggie. You should not fear for the things to come. Just believe in Maggie. No, you don't need no one, nobody else to believe in Maggie. We will find.
Qué bien suena este rock and roll. Rock and roll hecho por una excelente banda vizcaína, Los Brazos. Life es un nuevo trabajo en directo que se pondrá a la venta el próximo día 11 de mayo y que reúne grabaciones de toda la gira de su disco Gas. Y aquí hemos escuchado este adelanto, que ya, por cierto, si es como la información como me manda la información, está ya rulando por YouTube también. Nosotros aquí hemos extraído la descarga del tema y ya habéis visto pues lo bien que lo hacen este sensacional grupo que tenemos aquí en Vizcaya. No hace falta irse a Suecia para encontrar buena música, aunque sí nos vamos a ir ahora hasta ese país que habitualmente nos trae muy buenas bandas en todos los estilos, con lo nuevo de una super banda en toda regla, banda conformada con músicos experimentados de aquellas latitudes, The Night Flight Orchestra, que nos presenta ya su cuarto trabajo. Editaron hace no demasiado, en 2017, Amber Galactic, que a mí me dejó un gran sabor de boca, y ahora vienen ya con este Sometimes the World Ain't Enough, que también tiene muy buena pinta. Si os gusta el hard rock con tinte entre los 70 y los 80, con huella de bandas entre Purple, Thin Lizzy, bueno, es que la verdad que lo hacen fantásticamente bien. Distain, el tema que escuchamos, lo que nos hacen llegar lo primero de esta nueva obra de The Night Flight Orchestra. Qué auténtica maravilla, The Night Flight Orchestra. Nos encontramos a músicos, como digo, reputados de la escena sueca, sobre todo Shirley Jangelo en el bajo, Dark Enemy de Spiritual Vegas, y cómo sorprende el señor Jorn Street en esta tesitura, vocalista de Soilwork, pero que ya veis que cuando quiere cantar algo más clásico, ¿cómo lo sabe hacer? A mí me parece una auténtica joya, insisto, yo no sé si está cosechando la repercusión a nivel internacional que merecería este grupo o no, no tengo ni la menor idea de cómo está la cosa en ese aspecto, pero a mí por lo menos, tanto el anterior disco como este, me han dejado absolutamente maravillado. Espero que también haya sido tu caso. En la pasada semana hablábamos en la sección de noticias del regreso de Sean Storm, con Joel Interner al frente, y de ese single que había puesto en circulación, Only the Good Will Survive, después de haber pasado, o de estar pasando todavía, no sé cómo estará exactamente ahora mismo su estado de salud, pero ha sufrido un infarto, del cual se está recuperando. Las noticias en principio eran bastante positivas, parece ser que se podía recuperar Joel Interner sin dejar secuelas, esperemos que sea así, de la manera más rápida y de la mejor manera posible, que sea una recuperación, por supuesto, total. Pero aparte de esa, bueno, en principio mala noticia, que se sufrió el infarto, aunque ya digo, la buena es que se está recuperando, no tardaba demasiadas horas en anunciar una nueva obra con su banda, con Sam Storm. The Road to Hell llevará por título y el disco se editará en el próximo mes de junio. Una banda, Sam Storm, donde me parece que Joel Interner y los músicos que lo acompañan hacen un trabajo espléndido. Por eso siempre criticaré que Joel Interner, cada vez que viene por aquí, simplemente se haga, bueno, se haga eco de las canciones más conocidas de su trayectoria y algunas en las que son versiones de épocas de Deep Purple, por ejemplo, donde nunca estuvo él, cuando tiene una trayectoria muy brillante con otros proyectos, como es el caso de Sam Storm, aunque evidentemente también el público más generalista probablemente no tenga ni papa de idea, no tenga ni idea de lo que está haciendo, al margen de lo que hizo ya con Rainbow en su día, con Ingrid Malmsteen, en definitiva con las bandas con las cuales le hemos conocido fundamentalmente todos, pero bueno, hay más vida más allá de eso. Y un ejemplo es Sandstorm, así que sin enrollarme más, vamos a pinchar ese nuevo single, Only the Good Will Survive, que entra dentro de The Road to Hell, lo nuevo de Sandstorm, con Joel Interner al frente. Discover all you care. se me echa el tiempo encima, así que con Sunstorm nos despedimos. El miércoles que viene volvemos, de 6 a 8 de la tarde, como siempre, en directo, en los puntos habituales. Y la segunda edición de la semana, la que ahora mismo estamos terminando, sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Hasta la próxima, agur.